La bruja de las palabras.
¡Perfecto! Dejaré todo lo que estoy haciendo solo por ti. Pero tendrás que vivir con el remordimiento de arruinar mi sábado. ¿Podrías vivir con eso, March? ¿Eh? ¿Podrías?
¡Sí!
¿Sí?
¿Oh? La bruja de las palabras. Transmitiendo para todo el universo.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera. Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo. A saciar mi sed de ti.
No soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos.
Bueno, ¿y yo tengo que hacer algo?
Traigo el equipaje del destierro. Amistad fraterna de otro suelo. Atrás de
comunícate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Olvidar por jubilo no quiero.
La Bruja de las Palabras y Radio Universidad hoy están transmitiendo desde la Expo Jui, y uno de los boliches de por acá no da factura, señora. Así que, ¿por qué nos mandan a la FIP? ¿Eh? O a cualquier funcionario que venga a fiscalizar que las cosas se hagan como Dios manda, ¿no? Disculpame el atropello. José del Frari, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Carlito. Buenas noches a la audiencia.
José del Frari es el secretario general de la CTA, también de Adiunjo, o sea, docentes universitarios, trabaja en la Escuela de Minas hace mucho tiempo, y hoy me enteré que escribiste un libro sobre minería.
Bueno, digamos que hice un pequeño manualcito, digamos, para tratar de que todos podamos conversar en un mismo idioma el tema minero, para que los que saben algo de minería y los que no saben nada de minería encuentren un mecanismo. He juntado información personal sobre una serie de artículos individuales que había publicado hasta principio de año, desde el año 88, y además incorporé otros temas de interés, legislación vigente y términos mineros para que el que no conoce de minería tenga un pequeño diccionario, tenga, digamos, un manual.
Ah, bueno, ok, está bueno, para sentar algunas bases para la conversación. ¿Se producirá esa conversación?
Mira, yo creo que en algo tenemos que empezar a cambiar. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer gremialismo en el año 90 en la provincia de Jujuy, corriendo gobernadores con las grandes movilizaciones. Nos sorprendía escuchar que en Europa los sindicalistas discutían de otra manera. Y hoy quizás en muchos aspectos estamos discutiendo como esos sindicalistas en algunos lugares. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio cuando la convicción de la lucha la tenés clara. Tenés que tenerle miedo a dialogar con alguien cuando no tenés clara tus ideas. Cuando tus ideas están claras y cuando vos tenés propuestas, seguramente algún intersticio vas a encontrar para el diálogo. Así que yo desde ese punto de vista siempre digo, Si tengo que conversar con Dios, converso con Dios. Y si tengo que hablar con el diablo, también. Y lo que hay entre los dos extremos, también.
De algún modo estás diciendo que con algunos funcionarios de este gobierno se puede conversar.
Yo creo que con todos se puede conversar. A mí me preocupa cuando con alguna gente de la oposición no se puede conversar. Porque de última, el que gobierna tiene una política, te puede gustar o no. El que hace oposición a veces no tiene política y se opone. Y eso es peligroso porque la democracia necesita recambio, no opositores por sí. O opositores que buscan... yo hace un rato escuchaba, ¿no? El Poder Judicial de la provincia. Che, pero ¿a vos no te suena dos por uno?
José de Flari está insinuando, no lo dijo él, lo supongo yo, que ponemos dos justicialistas y un radical.
No estamos en esa desde hace unos cuantos años en la provincia. ¿De qué te venía a sorprender ahora de la justicia que tenés?
Es bravo el José, él está contestando al Colo Rizzotti que estuvo acá hace un rato.
No le contesto, estoy recordando para mí mismo por qué que la provincia de Jujuy está así. No contestándole a nadie, pues no tengo por qué contestarle a nadie. Sino el problema son las organizaciones sociales. Entonces, en los 90, la clase política argentina, la de Jujuy, ¿dónde andaba?
Y no había organizaciones sociales que jodieran.
Y empezaron a echar gente, y las políticas que ellos avalaron por mayoría en la Cámara de Diputados, promovieron más de 2 millones de desocupados, más de 300.000 empresas cerradas. Y después, cuando ahora las organizaciones sociales quieren...
presionar y meter pata.
Son el demonio, no sé, la reencarnación de algún dios que tira fuego por la boca, qué sé yo. Y la responsabilidad de lo que en su momento, cuando había que ayudar a la gente a salir de la situación que estaba, no estuvo. ¿Ah? ¿Por qué no hacemos la boleta y decimos, vos estuviste, no estuviste, y si tenés algo de culpa o cargo, te sacamos afuera? Porque si no, aquí todos se reciclan. Yo en algún momento le decía a una ministra de Educación de la provincia, empiezan a ascender, llegan a ministra, después empiezan a descender, llegan a portero, y empiezan a ascender y vuelven a ministro.
No entiendo.
Sí, hoy puede ser ministro y mañana, si hay otro gobierno, puede ser portero. No tiene ningún problema en el mismo ministerio. Y eso está mal. Porque vos cumplís ciclo en tu vida, no podés volver a reciclarte dentro de los mismos ciclos. Y hay muchos políticos que se viven reciclando, parece que tienen la inyección para rejuvenecerse, cambiar. Y no,
son sindicalistas, ¿no?
También. Pero algunos buscamos soluciones, otros se empecinan en oponerse. De los dos lados, porque están los que se oponen siendo del partido y están los que se oponen no siendo del partido.
Estamos conversando hoy con José del Frari aquí en la Expo Jujuy. Señora, si usted no escucha bien la radio es porque estamos transmitiendo en situación un poco precaria, así que lo que no entienda usted, imagínenselo con buena onda. José del Frari, vos estás en la CTA que no está con el gobierno nacional, ¿cierto?
Sí, así es.
Y ahora van a hacer una movilización junto con la CGT de Moyano.
Sí.
Y algunos decimos, ¿quién te ha visto y quién te ve? Mirá con quién te estás juntando.
Así es. No me lo digas. Hoy día comentaba con algún compañero, cada día tengo menos posibilidad de hablar con los propios porque tengo cada día más dudas con hacia adentro. Pero lo que está claro es lo siguiente. Nosotros hemos definido una estrategia en la CTA. La estrategia es defensa de los trabajadores, ¿sí? No desestabilizar gobierno, no hacerle el caldo gordo a la oposición, no nada. Yo salgo a la calle el miércoles 10 porque estoy en desacuerdo con la política hacia los trabajadores, en el caso particular hacia los universitarios, en el caso particular a los docentes universitarios.
¿Y defendés consignas?
Y yo defiendo mis consignas. Yo no voy a fomentarle la locura política a ningún devaluacionista, derrocador. Se sumará gente de esa calidad a la marcha y es probable. Ahora, yo marcho por mi consigna y no puedo andar empujando a gente que se quiera sumar a la marcha. después haremos la evaluación, definiremos cómo en futuras acciones vamos purificando
José,
el ambiente.
¿No es un poco ingenuo lo tuyo o lo de ustedes? Porque es muy fuerte políticamente apoyar a Moyano, digamos.
No, yo no lo apoyo.
Sí, pero vas a estar ahí en la foto.
Yo no voy a estar con Moyano.
Bueno, pero ¿entendés lo que te digo?
Sí, entiendo. Por eso te digo, lo de Moyano es ocasional, mientras haya coincidencia en lo que él plantea con respecto a los trabajadores, coincidiremos en esa coincidencia, en esa unidad de acción. Ahora, si la política de Moyano mañana cambia, seguramente no nos va a encontrar de nuevo en la calle, y la movilización del 10 simplemente habrá pasado a ser una especie de buena intención que quedó en el camino. Cuando se llama y se convoca la marcha es por líneas concretas. Derogación del impuesto a la ganancia, salario mejor para los trabajadores, paritaria libre, una serie de cosas que son el ABC de lo que venimos discutiendo gremialmente y lo que venimos planteando gremialmente.
Además, recordemos que Moyano no es el demonio, o por lo menos no es más demonio que hace 2 años.
Yo vuelvo a insistir, en el año 91 nosotros definimos qué era la CGT y por qué no íbamos a estar en la CGT. Con los que estaban, que hoy siguen, y con los que se incorporaron después, porque no se puede manejar una democracia sindical dentro de un sistema que no permite la democracia en la elección. Por eso nosotros nos definimos en el 91, independiente de los partidos políticos, independiente de la patronal, elección directa de autoridades o de compañeros en las representaciones, o sea que hay compañeros que ponen el papelito, el voto, y eligen, no van a un plenario de secretarios generales para elegir la mesa de la conducción, no, todo se elige, todo se debate democráticamente en la medida que podemos. Entonces, toda esa diferencia han hecho que nosotros digamos que somos CTA y otros digan que son CGT. Ocasionalmente hoy nos toca salir en una marcha con algún sector de esa CGT, bueno, será porque tenemos coincidencia en el pliego reivindicativo de los trabajadores. Eso no significa que no vayamos a prestar jueguito de armar un partido político, de hacer una instancia que no sea la meramente de la unidad de acción en la calle por los elementos que hoy consideramos que se deben revisar. La redistribución de la riqueza sobre todo, y elementos fundamentales que están perjudicando a mucha gente. El impuesto a la ganancia es un elemento que ha quedado tan retrasado que cualquiera hoy paga impuesto a la ganancia y lamentablemente muchos de los que pagan no pueden ni vivir con el sueldo que tienen. Entonces es un tema que el gobierno lo tiene que revisar, y si el gobierno lo revisa lo cambia. Si se abre la paritaria, evidentemente va a tener un elemento menos de presión para debatir con nosotros.
Cuando decís que cualquiera paga, es cualquiera que gane más de 6.000 pesos, ¿no?
Sí.
Bueno, digo, hay gente que nos escucha que gana muchísimo menos.
Bueno,
aclaremos que es para sueldos de más de 6.000 pesos, que naturalmente no convierten a nadie en millonario. Y como mucho le permiten con ahorro comprar un auto usado, que a veces no lo puede mantener.
Y que yo aclaro, tampoco es patrimonio del gobierno justicialista este impuesto. ¿Sí? Lo instalaron en algún otro momento, otro gobierno, ¿sí?, que no era el justicialista, y este gobierno lo que hizo es no avanzar en los topes, digamos, de la forma que lógicamente se tendría que hacer, o dejarlo de lado al impuesto y avanzar en lo que hoy se está prometiendo, que es una política impositiva distinta para el próximo año hacia los sectores que más tienen. Ojalá que esa política se abre, porque si se abre esa política hacia los sectores que más tienen, que acumulan, que generan monopolio o oligopolio, o siguen llevándose los dólares a pesar de la situación en que vive el país, y seguramente la situación puede cambiar porque el ánimo de la gente va a cambiar.
José, damos vuelta a la página. Yo estuve ausente 3 semanas, estuve en Buenos Aires, y en esas últimas 3 semanas sentí un aumento del voltaje político con un sesgo preocupante, podríamos decir. No sé si desestabilizador, yo creo que sí, cercano al desestabilizador, con, recordemos, el cacerolazo de hace 20 días, la levantada de gendarmería, prefectura, la desaparición durante 20 horas del testigo del caso Ferreira, así acumulado, ¿no? Hasta cuando se cortó la luz en Formosa, yo ya estaba sospechando que había alguna mano negra, y lo voy a seguir pensando un par de semanas más. ¿Cómo ves este tema?
Yo veo que se ha dilapidado 3 años de gobierno, por decir algo. Este gobierno que hoy tenemos ganó la elección en forma democrática y por mayoría, y entró en el jueguito de la oposición, o se la creyó de una forma que me parece que es preocupante. Si vivís en democracia tenés que conversar con todo, en eso coincido plenamente con el diputado que habló anteriormente. No podés andar por la vida pateando a medio mundo, porque evidentemente eso te trae consecuencias. Y si los medios monopólicos te ponen una agenda y vos te prendés a la agenda de los medios, evidentemente podés estar en la situación crítica que estamos en este momento, donde se huele un tufillo de estas calidades a las que vos decís. Pero yo vuelvo, es cuestión de que lo definamos lo que estamos organizando esto, o aclaremos lo que estamos haciendo, porque yo vuelvo a insistir, nosotros como CTA vamos a salir el 10, pero decimos que no estamos a favor de ningún tipo de sector que pueda pensar que estamos apoyando alguna cosa que no sea democrática.
Pero sos consciente del titular que va a haber al día siguiente, ¿no?
Soy consciente de que tampoco es momento para quedarse en medio de la calle. O te paras de un lado de la vereda o del otro lado de la vereda. ¿Sí? Después habrá, espero que haya tiempo para marcar las diferencias. Y si es preocupante que los argentinos no entendamos, los argentinos, ¿no? Que si a este gobierno le va mal, llámese el de Jujuy, llámese el de la Nación, llámese el de Santiago del Estero, llámese cualquier, el municipio de Tilcara, ¿sí?
O de Humahuaca.
Si le va mal, no va mal a nosotros, con mayor o grado en la medida de que avancemos sobre mayor cantidad de gente. No es lo mismo lo que pueda pasar en el municipio de Humahuaca que lo que pueda pasar en la provincia de Jujuy o lo que pueda pasar en la República Argentina. Pero a todos, a los que vivan en Humahuaca, en la provincia de Jujuy o en la Argentina, si a este gobierno o al gobierno que está instalado por la democracia le va mal, no va a venir otro sector político con mejores voluntades, con mejores ojos, más abierto hacia al socialismo. No vamos a encontrar en la tierra el paraíso socialista, Eso que quede bien claro.
Es bravo el tipo, es bravo. ¿Algo más te queda en el tintero, querido José?
No, yo vuelvo a insistir. Es lamentable que no podamos reabrir paritaria, que no podamos abrir discusiones que a veces ni requieren poner plata en la discusión, poner la voluntad de hacer, y que tampoco se pueda conseguir. A veces no se puede conseguir lo que se pide con plata o lo que se pide sin plata. Y eso es preocupante. Yo espero que después del 10 podamos abrir debates de otras calidades entre todos.
Gracias, José de Frari, gracias por acompañarnos. Pablito, ¿tenés un tema musical cualquiera tuyo por ahí, como para hacerme un fondito ahora mientras nos reacomodamos? Algún, si folclore mejor, si no es Daddy Yankee mucho mejor, y si tampoco es Shakira, soy feliz. Algo, música así para seres humanos, comunes.
Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo, que soy quien te cuida.
Pablito Jerez se tiró el tema musical y vamos a proceder a la votación. Somos 3, así que no puede haber empate. Primero va a votar Guaira. ¿A favor o en contra?
En contra.
A ver, Nadia. No, yo voto a favor. O sea que hay empate. Desempata Nadia.
Primero explico, ¿a favor y en contra de qué, de quién? Nombres precisamente, quiero saber.
A favor del tema que puso Pablito, que te gustó. Y si en contra es porque no te gustó.
Contra.
Está aprendiendo de los políticos ella, porque
hace un rato pensaba distinto y se dio vuelta. Chicas, yo me muero de ganas y la audiencia ni hablar. Ustedes son chicas muy jovencitas, de 20 años más o menos. ¿Qué pensarán de lo que han escuchado? Y han escuchado a dos personajes relativamente... Personajes con todo cariño, digo, porque los dos los aprecio mucho. Personajes de la política, Eugenia. ¿Qué? Nada.
¿Qué fue?
Bueno, la verdad es que yo mucho no me... A ver, yo no soy partidaria de ningún partido político. Pero hago política, obviamente, como ciudadana. Porque estoy, veo, escucho. Me parecieron dos posturas muy diferentes. Discúlpeme lo que voy a decir. Si está acá por ahí el secretario, que pues me quiera matar. O si está el señor Colo, también me va a matar. Pero me parecieron dos niños hablando. Porque esas cosas de no sé si va para él, no sé si esas cosas de decirse sabiendo que el otro está escuchando o sabiendo que el otro ha hablado anteriormente, no me gusta. Me gustaría que se sentaran realmente frente a frente, que hablaran claramente y se dije, y sin decir no puedo dar nombres o sin decir cosas indirectamente, se digan las cosas como dos personas mayores que son.
Hace falta esto en la Argentina, en la provincia, sacarse las caretas y decir un poco lo que piensa realmente uno al frente del otro, ¿no?
Obviamente, esto pasa en todos los niveles, no digo que acá precisamente en este momento, pero estaría bueno que, me encantaría que los dos, teniendo tan posturas tan diferentes, se pudieran sentar sin sobresaltarse, sin insultarse, sin tirarse palitos ni indirectas y hablar a calzón quitado, como digo yo. Estaría muy bueno, me encantaría ver una discusión de dos personas mayores, de dos hombres adultos comportándose como tal.
Totalmente.
Aclaremos que no hablaban frente a frente. Algún día los podemos poner frente a frente, creo que los dos aceptarían, y hay que ver cómo ocurriría la charla. Y aclaremos también que se han sumado espontáneamente a un micrófono sin condiciones, sin garantizarse condiciones. Ustedes saben que muchas veces los políticos más importantes, pero ojo que los dos también son muy importantes, no van a cualquier programa. Eso también, discúlpame, yo los invito, tengo que sumar un puntito a favor de ellos, aunque coincido 100% también con lo que decías.
No, la verdad que sí, está muy bueno que den sus ideas, den sus posturas, me encanta que hayan venido, la verdad yo no los conocía, para mí es algo nuevo, y tal vez por eso digo las cosas que digo. Pero, así desde mi punto de vista de persona joven, fresca y sin política, la verdad que me encantaría que hicieran eso. La verdad es un pedido que les hago yo desde acá oficialmente en la radio, siendo las horas que son, que no tengo idea, porque no pasamos la hora ni pasamos música. Así que estaría muy bueno, me encanta.
La música sí pasamos.
Pero no pedidos
especiales.
La temperatura. Muy bien, entonces estaría...
Bueno, este programa da para eso, ¿no? Nos da... Sí. 9:20 nos dicen acá.
Ah, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9:20 del... ¿Qué fecha estamos, Guaira? Ayúdame.
6 de octubre, bueno, sábado 6 de octubre.
Bien, siendo sábado 6 de octubre, 9:20, yo pido por favor que estos dos señores que vinieron a hablar hace unos momentos puedan sentarse un día en nuestra radio y hacer un debate sano. Y intercambio de ideas, quién sabe, por ahí salen amigos y abrazados, se van a tomar un par de cervezas. ¿Quién
dice? No sé si tanto, pero me gustaría escuchar el debate, sobre todo nosotras que vamos a la universidad, hablar un poco de lo que va a ser, es nuestro presente y nuestro futuro en el nivel laboral, educativo, eso nos viene bien en la actualidad.
Claro, sin contar que siempre nos va a afectar directa o indirectamente, porque las decisiones que tomen ellos son decisiones que nos competen a nosotras.
A nosotras y a toda la sociedad.
Obviamente, porque siempre lo que haga el otro siempre te afecta directa o indirectamente y en algún punto te va a llegar. Así que estaría bueno que estemos más informadas, porque por ahí cosas que con la edad que tenemos hay temas que no sabemos, cuestiones que no entendemos, y estaría muy bueno que nos puedan explicar.
Está con nosotros Carolina Moisés, otra diputada provincial, fue candidata a gobernadora, una amiga de la Bruja de las Palabras, es la tercera vez o cuarta que pasa por aquí. Recién, por los micrófonos de la Bruja, Carolina, pasaron Pablo Vaca y José del Frari. Eso no fue nada, el problema es que después las brujitas Nadia y Guaira, con total libertad, dijeron lo que les pareció. Y viste cómo es la juventud ahora, ¿no? agarrate, Catalina. Así que después que vos te vayas, te podés quedar ahí escuchando. Probablemente digan lo que sientan, probablemente. Nada, es un comentario casi jocoso para además que queden claros los términos de la entrevista.
Lo decimos al aire con oportunidad de que nos respondan, ¿no? Ahora que estás aquí presente, nos puede responder también.
¡Claro! Hola chicas, muchas gracias Radio Universidad por hacer este esfuerzo de estar acá en la Expo. Bueno, y a La Bruja, la verdad que siempre es un gusto estar acá con Carlos y las escuché, estuve escuchando allá afuera lo que estaban comentando, así que y las comento siempre, si así está bien, digamos, yo era terrible también, no hace mucho.
Aclaremos que Carolina Moisés comenzó a militar, no sé, a los 16 años más o menos.
15, 16 tenía cuando empecé a participar en política, a militar en realidad, a hacer campaña, me encantaban las campañas, mi padre era candidato a intendente, yo tenía 16 años, estaba en quinto año y había armado un grupo de amigas con los que hacíamos las promotoras. Era la primera vez que habían promotoras, le digo, hace ya varios años atrás. Todavía no habían promotoras habitualmente en las campañas. Y a caminar, a recorrer la ciudad, a recorrer los barrios, a hablar con la gente. Y bueno, esa ha sido la primera experiencia. Y eso me encantó, realmente me conmovió mucho poder ver realidades que yo no había visto. Tenía 15, 16 años en mi propia ciudad, de barrios muy humildes, de situaciones complejas, en familias disfuncionales y demás. Con lo cual a mí me motivó mucho y bueno, fue en ese momento que yo tenía que elegir qué estudiar. Y así fue que decidí estudiar ciencia política y me dediqué a estudiar ciencia política. Pero paralelamente a eso nunca dejé de militar.
Una de las páginas más fuertes de la historia de Carolina, que algún día la vamos a invitar en el estudio con más tiempo, pero quiero traerla ahora, es que en el año 2003 el padre de Carolina se presentaba al cargo de intendente con el menemismo, supongo.
No, las elecciones fueron desdobladas en ese momento. Es impactante la historia porque la presidencial se adelantó y la presidencial fue en abril y las de cargos electivos provinciales era en octubre. Entonces, en abril, cuando surgieron esta situación de que habían varios candidatos justicialistas, de que no se había habido una interna, entonces habían que los candidatos a presidente era Menem por un lado, Rodríguez A por el otro, Néstor Kirchner, eran los tres candidatos justicialistas. Y en ese momento, sí, de lo que está hablando Carlos, de que mi padre salió con la candidatura de Menem, digamos, sosteniendo la candidatura de Menem en San Pedro, y yo salí con Kirchner, y fue un proceso realmente revolucionario en la propia ciudad, ¿no? De que los dos salgamos con, digamos, apoyando candidatos diferentes, y el resultado también fue sorprendente porque ganó Néstor Kirchner, pero abrumadoramente, y bueno, fue toda una experiencia de independencia política, de construir una cosa distinta, de apostar a un candidato que en Jujuy casi no lo conocía nadie, o sea, era un gobernador del sur, pero no era muy conocido acá, con lo cual fue todo un proceso en lo personal, digamos, de independizarme y de asumir un desafío político por mí misma, y por otro lado con todos los condicionamientos por ahí difíciles, ¿no? De sostener una campaña como esa, pero a la postre, digamos, fue una experiencia formidable, realmente espectacular, donde en San Pedro vivimos una puja donde realmente la competencia generó que tengamos un mayor nivel de participación, que la gente participe más y era tanto el trabajo y el esfuerzo de militancia que hicieron todos los sectores porque todos querían ganar que estuvo realmente muy bueno, ¿no? Y bueno, en ese caso ganó Néstor, digamos, y gané yo.
Pero eso además generó una relación cercana con Néstor Kirchner, que la quiso conocer personalmente, que la invitó a participar del Gabinete Nacional, cosa que Carolina no aceptó, que la hizo llegar a Carolina a ser la diputada nacional más joven, creo yo, de toda la historia. ¿A los 25 años?
Yo tenía 29 en ese momento, pero era la más joven de la Cámara, sí.
Eras vieja.
¿No? Era la más joven de la Cámara, ¿no? Qué vieja, era una niña. 29 años en la Cámara de Diputados de la Nación, somos pocos los que podemos decir hemos tenido esta experiencia, digamos. Está, bueno, Juan Urtubey, que ahora es gobernador de Salta, pero Juan entró con 27 años. Pero contado con los dedos de la mano de diputados nacionales que hayan llegado a una banca con menos de 30 años, lo cual también
también para mí ha sido una experiencia, digamos, muy fuera de lo común, ¿no? Pero bueno, un poco venía acostumbrada, porque yo fui diputada provincial acá en Jujuy con 22 años, y ahí sí fui, hasta ahora sigo siendo la más joven en haber ingresado a una Cámara de Diputados Provinciales en todo el país, con lo cual ahí tuve que afrontar el prejuicio terrible de ser tan joven, ¿no? O sea, literalmente casi que no me querían dejar ni hablar, entonces por eso las entiendo, chicas, y uno igual tiene que decir lo que tiene que decir, no importa, digamos, que la respuesta sea negativa o que la respuesta sea el rechazo o los grandes prejuicios que hay con respecto a la juventud a la hora de participar y de opinar, ¿no?
Escuchándote desde que 15, 16 años entraste en el tema de la política, supongo que estás a favor de que los chicos jóvenes ahora voten.
Sí, totalmente. Te digo la verdad que este tema me lo han preguntado varias veces en estas últimas dos semanas. Incluso en la legislatura hicimos una declaración pidiéndole a los diputados nacionales y senadores por Jujuy que aprueben esta iniciativa. Yo primero por una cuestión de compromiso moral, tengo que estar a favor. O sea, yo fui parte de haber empezado a participar y de abrir ese camino donde en la escuela no nos dejaban hacer en centros de estudiantes, no nos dejaban opinar sobre la política educativa. Cuando me tocó entrar a la militancia partidaria, que fue lo que elegí dentro de la juventud peronista, en ese momento la JP estaba desorganizada y los grandes dirigentes del peronismo de Jujuy no querían saber nada que nos organicemos. Por suerte éramos muchos los militantes jóvenes en ese momento que teníamos ganas de abrirnos un espacio y lo logramos. Iniciamos un proceso en el año 94 en el cual, digamos, yo tenía todavía 16 años, ¿cuánto tenía? Bueno, no me acuerdo, pero era muy jovencita. Yo todavía, la primera vez que participé en una interna, no era afiliada, no podía hacerlo, digamos, porque tenía menos de 18 años. Pero se generó un esquema dirigencial muy interesante, donde de aquel proceso salieron funcionarios provinciales, concejales, diputados provinciales, hasta algún intendente, de ese grupo, digamos, que abrimos esa brecha dentro del partido, pero que tuvimos que sortear obstáculos terribles, pelearnos con nuestros propios jefes. Yo con mi papá me vivía, mi papá, bueno, en eso siempre fue muy abierto, pero la lucha que dieron cada uno con sus dirigentes, digamos, con el dirigente, el padrino, digamos, como le digamos, de cada grupo, fue terrible, fue durísima. Y cuando me tocó entrar a la legislatura, había un prejuicio enorme de que como joven, o sea, yo no podía opinar, como joven yo no tenía el nivel para estar a la altura de los otros 47 diputados provinciales, de que a mí me hacía falta experiencia, que me hacía falta un montón de cosas, y yo ya estaba recibida, o sea, yo había estudiado ciencia política, y siempre lo digo, y como un si puede ser, digamos, un consejo para los jóvenes. Nuestra falta de experiencia a la hora de asumir responsabilidades es un enorme riesgo, pero también nos habilita porque somos capaces de probar otras cosas, somos capaces de romper moldes, somos capaces de generar iniciativas que desde lo conservador de por ahí de las generaciones más adultas no se animan, y son experiencias muy positivas y aportes buenísimos para la sociedad. Ahora, esa falta de experiencia también es bueno compensarla con la capacitación. O sea, yo en mi caso dije, para mí es la militancia que es lo que cubre por ahí mi compromiso con la sociedad y por qué hago lo que hago, digamos, y más tan joven, pero lo fui acompañando permanentemente con tratar de tener una formación profesional, porque yo también veía que los políticos ninguno tenía una formación, todos desde la política militante, pero ninguno desde las nuevas herramientas que uno necesita para aplicar soluciones en política, de lo que es la gestión pública, la planificación, las políticas públicas, estudiar estadísticas, tomar decisiones sobre bases más objetivas, no sobre un capricho ideológico solamente. Entonces, por eso yo decidí estudiar la licenciatura en ciencia política, porque me parecía que compensaba por ahí. Con esas dos herramientas, yo creo que he podido tener las armas para poder abrir estos caminos, ¿no? Y me encanta, digamos, que hoy la juventud pueda tener la oportunidad de participar.
Carolina Moisés es una kirchnerista de las primeras horas, si las hay. Sin embargo, en las últimas elecciones fue en una lista aparte, digamos, con el Frente Primero Jujuy, rodeada de candidatos quizás más tradicionalistas, por decirlo de una manera, y sin ir junto con la lista en la cual estaba Cristina presidenta. ¿Cómo podés hoy moverte en esa especie de dualidad, de contradicción?
Bueno, a ver, yo estoy convencida de lo que el proyecto nacional ha llevado adelante en este país, que ha sido revolucionario en muchos casos, en muchos otros todavía no muy comprendido, pero que estoy segura que a la larga estas transformaciones y estos cambios que en el momento parecen medio violentos o que te rompen algunos moldes y que generan mucho rechazo, a la larga van a ser cosas positivas para el país. Y entiendo que los resultados hasta ahora obtenidos en términos de justicia social, en términos de igualdad, en términos de mejorar la calidad de vida de los argentinos es realmente histórico. Las vicisitudes de la política, de los protagonismos, de los posicionamientos, a veces nos hacen que se genere este tipo de contradicción, como vos lo decís. En realidad en mí no hay una contradicción, porque yo siempre acompañé el modelo nacional. Y en entorno al esquema local, digamos, político, tuvimos muchos conflictos con el Partido Justicialista, con la dirigencia justicialista que está en el poder, con la famosa Mesa de los Cinco, digamos, que hasta el año pasado venía dominando el escenario del peronismo y de la provincia. Entonces eso nos indicó, por lo menos a mí, me indicó otro camino. Y verán que soy bastante de seguir mi propio camino, digamos. En el momento en que tuve que elegir o seguirlo a mi padre con Menem o abrir mi propio camino, asumí el riesgo, asumí el desafío y me abrí y construí una cosa distinta. A la hora de seguir este gobierno provincial, con el cual no estaba de acuerdo en muchísimas cosas, veía que en mucho era un fracaso, que había un estancamiento, de que desde la política no se escuchaba y no se generaban, digamos, propuestas superadoras para hacer de Jujuy el Jujuy que, digamos, con el que yo sueño y con el que muchos jujeños soñamos, y decidí no seguir acompañando eso y abrir mi propio camino con todos los riesgos. Se visualizó mucho más el año pasado con mi candidatura a gobernadora, lo cual también fue, digamos, yo con 37 años sostuve esa campaña sin nada, literalmente, o sea, sin dinero para sostener una campaña, y realmente a veces la política va de la mano de las cuestiones económicas, porque yo de repente no pude acceder a los canales de televisión, no tuve publicidad en la TV, con lo cual eso, desde el punto de vista de la, digamos, de cómo dar a conocer mi postura, mi discurso, mi imagen, lo que yo quería, fue terrible, porque no pude, digamos, llegar masivamente, sí, con algunos medios, con algunas radios, a los cuales le estoy enormemente agradecida, pero esas son las vicisitudes por ahí de la política de la que hablaban ustedes, ¿no? O sea, por ahí no es tan, digamos, es muy complejo a veces, ¿no? Porque es un juego de intereses muy difícil, entonces también uno asume estas decisiones pagando un costo político muy alto, ¿no? O sea, yo ahora he quedado casi sola, digamos, en la legislatura con este proyecto, pero con el acompañamiento de más de 30.000 jujeños que creyeron en mí, y que para mí eso es una enorme carga de responsabilidad para seguir avanzando. Digo, bueno, hasta acá sí hice todo lo que hice y hubo gente que creyó en mí, que sigue creyendo en mí. Bueno, con toda la dureza de hacer este camino quizás un poco más en soledad, no con las estructuras partidarias tradicionales, sino tratando de convocar a los jóvenes, tratando de convocar a gente que quiere participar, que quiere estar en política o hacer algo, digamos, por su sociedad, pero que no la abarcan los partidos políticos tradicionales, ¿no?
Bueno, se nos acabó el tiempo, Carolina, pero te agradecemos muchísimo que hayas venido a La Bruja de las Palabras nuevamente. Ahora va a ir la tanda y el jurado de Nadia Iguaira realizará su veredicto.
Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la radio, a toda la producción. Y me encantaría ir otro día y que por ahí me hagan las preguntas. Las chicas seguramente se quedaron con un montón de preguntas. Así que cuando quieran, me encantaría, porque la verdad que bueno, es lindo ver a gente joven participando y opinando.
Una que me gustaría que en el próximo encuentro nos puedas responder, de acuerdo a lo que vas a ir viviendo el día a día, si podés preguntar a alguien, seguramente te vas a encontrar con alguien que está en oposición a que los chicos de 16 años voten, ¿cuáles son sus fundamentos? Me gustaría saber.
Y yo también le voy a querer preguntar si se acuerda cuando ella en el Congreso Nacional votó la ley de medios y Genefe se abstuvo de apoyar a Kirchner. Pero eso va a ser en otra oportunidad, no va a faltar. Gracias, Carolina Moisés.
Gracias a ustedes, chicas, me encantaría cuando quieran. Este debate del voto a los 16 es muy muy rico en las dos posiciones, y es muy rico también para generar, digamos, para sentar a dos personas que uno esté con una postura y otro con la otra. Eso estaría buenísimo.
Pablito, nos vamos a la tanda directamente, sin música ni nada, puede ser. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!